El Srimad Bhagavatam, cuarto canto, capítulo 20. El Señor Vishnu aparece en el recinto de sacrificios. Texto 22. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ata Avamrija Ashrukala Bilokayan Atripta Drik Gocharam Aha Purusham Pada Sprishantam Chitim Amse Unnate Vinasta Hasta Agram Uranga Vidishwa Ata Vamrija Shrukala Vilokayan
Ata Vamrija Shrukala Vilokayan
Atripta Drigochara Mahapurusham
Atripta Drigochara Mahapurusham
Padasprishantam Chitim Amsa Unnate
Padasprishantam Chitim Amsa Unnate
Vinyasta Hastagram Uranga Vidvisha
Vinyasta Hastagram Uranga Vidvisha
Atava Mriya Shrukala Vilokayan
Atava Mriya Shrukala Vilokayan
Atripta Drigochara Mahapurusham
Atripta Drigochara Mahapurusham
Padasprishantam Chitim Amsa Unnate
Padasprishantam Chitim Amsa Unnate
Vinyasta Hastagram Uranga Vidvisha
Vinyasta Hastagram Uranga Vidvisha
Atava Mriya Shrukala Vilokayan
Atava Mriya Shrukala Vilokayan
Atripta Drig Gochara Mahapurusham
Atripta Drig Gochara Mahapurusham
Padas Prishantam Chitim Amsa Unnate
Padas Prishantam Chitim Amsa Unnate
Vinyasta Hastagram Uranga Vidvisha
Vinyasta Hastagram Uranga Vidvisha
Traducción y significado por Srila Prabhupada.
Ata,
a continuación.
Avamrija,
secando.
Ashrukala,
las lágrimas de los ojos.
Vilokayan,
observando.
Atripta,
insatisfecho.
Drik
Gocharam,
visible a simple vista.
Aha,
dijo,
Purusham,
a la Suprema Personalidad de Dios.
Pada, con sus pies de loto.
Sprishantam,
casi tocando.
Chitim,
el suelo.
Amse
en el lomo.
Unnate,
erguido.
Vinyasta,
posada.
Hasta,
de su mano.
Agram,
la parte delantera.
Uranga Vidvisha,
de Garuda,
el enemigo de las serpientes.
La Suprema Personalidad de Dios estaba de pie, con sus pies de loto casi a ras del suelo, mientras posaba la palma de la mano en el erguido lomo de Garuda, el enemigo de las serpientes. Maharaj Prithu, secándose las lágrimas, trataba de mirar al Señor pero parecía que el rey no estaba completamente satisfecho con mirarle. Luego ofreció las siguientes oraciones. Significado. El punto significativo de este verso es que el Señor estaba de pie, casi a ras del suelo. Los habitantes de los sistemas planetarios superiores, desde Brahma Loka, el planeta en que vive el Señor Brahma, hasta Swarga Loka, el planeta celestial de Indra, son tan avanzados en la vida espiritual que cuando vienen a visitar este sistema planetario inferior o algún otro sistema parecido, conservan su ingravidez. Esto significa que pueden sostenerse de pie sin tocar el suelo. El Señor Vishnu es la suprema personalidad de Dios, pero como vive en uno de los sistemas planetarios de este universo, a veces se comporta como uno de los semidioses del universo. Cuando apareció por primera vez ante Prithu Maharaj, no tocaba el suelo de este planeta, pero cuando se sintió satisfecho por completo con la conducta y el carácter de Maharaj Prithu, inmediatamente actuó como la suprema personalidad de Dios Narayan de Vaikuntha. Debido al afecto que sentía por Prithu Maharaj, tocó la superficie del planeta, pero apoyó la palma de la mano en el erguido lomo de Garuda, su portador, como para prevenir una caída, pues el Señor no está acostumbrado a posarse sobre la superficie de la tierra. Todo ello da muestra del gran cariño que sentía por Prithu Maharaj. Al darse cuenta de lo afortunado de su posición, Prithu Maharaj no podía ver claramente al Señor debido al éxtasis, pero a pesar de todo, con voz entrecortada, comenzó a ofrecerle oraciones. Om Agyana Timirandasi Agyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yenatasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatam Aham Bande Shri Gurun Dinataranam Namashristam Manum Api Sachiputram Atrasur Rupam Rupam Tasyagrajam Urupurim Maturim Goshtavatim Radhakunda Girivaram Aho Radhika Madhavasam Prapto yasya pratita kripaya shri gurum tamnatosmi. Ajanu lambita bujo kamaka avadatta Sankirtanay kapitaro kamalaya takshav Vishvambaro dhiyavaro yuga dharma palo Bande jagat priyakaro karunavataro Akshno phalam tudrisha darshanam hi Tanor phalam tudrisha gatra sangha Jiva phalam tudrisha kirtanam hi sudurlabha Bhagavata hri loke Vancho kalpatarubhascha kripasindhu bhaivacha Potitanam pavanivyo vaishnavivyo namo namaha Atava mriyashru kala vilokayan Atripta drig vocharam aha purusham Padas prishantam chitim amsa unnate Vinasto hastagram uranga vidvishat. La suprema personalidad de Dios estaba de pie, con sus pies de loto casi a ras del suelo, mientras posaba la palma de la mano en el erguido lomo de Garuda, el enemigo de las serpientes. Maharaj Prithu, secándose las lágrimas, trataba de mirar al Señor, pero parecía que el rey no estaba completamente satisfecho con mirarle. Luego le ofreció las siguientes oraciones. Ayer hablábamos de la posición de Maharaj Prithu como gobernante ideal. Y el texto, eso lo hablamos, siguiendo el significado de Srila Prabhupada. El texto de ayer hablaba, además, de las emociones del rey Prithu, de Maharaj Prithu, y eso se continúa expresando hoy. Pero hoy además se habla sobre la reacción de Krishna, sobre la manera, el comportamiento del Señor en relación con su devoto. En primer lugar, es significativo este concepto de Drik Gocharam, visible a simple vista. Srila Prabhupada siempre señalaba este defecto del hombre común, incluso nosotros. El defecto del hombre común de quererlo ver todo con los ojos. Pero Srila Prabhupada nos hizo ver, al expresar eso, que esto de ver a Dios tiene mucho que ver con nuestro estado de conciencia, que tenemos que merecer ver a Dios. Y eso significa que aunque Dios se presentara a simple vista, no lo aceptaríamos como tal en la presente condición en que nos encontramos. En una ocasión hablamos extensamente de esto, y la grabación la presentamos en un programa de radio que ha sido escuchado muchas veces, y ha sido muy apreciada esa idea. El intruso de Dios, Dios el intruso, hubiéramos llamado esa conferencia de ese modo, el intruso de Dios, que significa que en realidad Dios en este momento en nuestra vida sería un intruso. En general, vemos que a la gente, si la gente se pone a analizarlo, Dios sería un problema para ellos. No tiene nada que ver con la vida que llevan. Y es muy conveniente el sistema religioso que tienen, en el que Dios está bien lejos. Dios está bien lejos, prácticamente no lo conocemos. Y y no tiene prácticamente nada que ver con mi vida. Una de las perturbaciones que la gente encuentra en este movimiento Hare Krishna es que esta filosofía de conciencia de Krishna abarca toda la vida de uno. Y se entiende que a menos que uno tenga toda la vida dedicada a Dios, a su proceso religioso, su idea religiosa se considera, según el Bhagavatam, Kaitava Dharma, un proceso engañoso. La gente dice que cree en Dios y manifiestan un cierto amor por Dios, aparente amor por Dios, pero a la hora de la verdad Dios sería un intruso en sus vidas. Si Dios se apareciera, como dice acá Drik Gochara, a simple vista significa también con la visión ordinaria, con la visión ordinaria. Esto lo explicó Srila Prabhupada muy bien en el Bhagavad Gita. ¿Dónde está el Bhagavad Gita? Podemos leerlo. Que aunque todo el mundo pide ver a Dios, sin embargo, Dios ya se ha aparecido en este mundo en tantas ocasiones. Y sin embargo, solo unas cuantas personas lo han aceptado. Prabhupada dice eso en el significado del texto 25 del capítulo 7 del Bhagavad Gita. Dice: se podría arguir que como Krishna estuvo presente en esta tierra y pudo ser visto por todos, entonces, ¿por qué ahora no se le manifiesta a todo el mundo? Es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué Prithu Maharaj pudo verlo? ¿Por qué otra gente pudo verlo? En este mismo cuarto canto del Bhagavatam, al principio, habrán leído la historia de Atri Muni. Y Atri y su esposa Anasuya. Atri quería tener un hijo parecido a la Suprema Personalidad de Dios. Y es increíble lo que Prabhupada explica en los significados de esos textos. Que hay una diferencia entre querer tener a Dios como hijo o querer tener un hijo como Dios. Un hijo que es como Dios.
Hay una diferencia. Hay algunas personas que quieren tener a Dios como hijo. Entonces, esa es una cosa. Y otra cosa distinta es querer tener un hijo que sea como Dios. Es diferente. Prabhupada hizo esa distinción. Entonces, Atrimuni, él no conocía mucho de Dios. Su concepto, su conocimiento de Dios era muy general. Y él se refería a Jagadishwara, el Señor del Universo. Veía a Dios como el amo de todo. Y claro, Dios también es eso. Es el Señor del Universo. A veces Prabhupada da el ejemplo de que en realidad no es que haya nada ofensivo, pero Dios es más que eso. No solo es el gran Señor del Universo. Todavía hay mucho más que saber de él. Y Prabhupada dice que es como el Presidente de la República, que también es el jefe de la policía. Pero llamarlo el jefe de la policía no está completo. Es cierto, él es el jefe de la policía, pero es jefe de muchas otras cosas, presidente. Entonces, Atrimuni, es muy significativo este asunto de cómo tenemos que tener las cualidades para poder ver a Dios. Y eso depende del afecto. Tenemos que desarrollar afecto como el que tenía acá, el que manifiesta acá Prithu Maharaj, para poder apreciar todo este movimiento de conciencia de Krishna. Es Krishna. Todo este movimiento es Krishna. Y si cultivamos nuestro afecto por Krishna, lo vamos a percibir, lo vamos a demostrar en el afecto que vamos a sentir por este movimiento y por todo lo relacionado con Krishna. Todo este movimiento es Krishna. Y si de verdad tuviéramos las cualidades para poder ver a Krishna, estaríamos totalmente en éxtasis con este movimiento de conciencia de Krishna. Y veríamos a Krishna en cada una de las partes de este movimiento. Cuando sentimos verdadero afecto por cada una de las cosas de este movimiento, podemos saber, hemos de saber que estamos empezando a sentir verdadero amor por Krishna. Especialmente cuando sentimos afecto por los devotos de Krishna, eso es un gran paso hacia adelante. En otro significado de aquí del cuarto canto, se dice que Krishna siempre está con su devoto. Eso es un concepto muy bonito. Por lo tanto, con esta idea de que queremos ver a Krishna, estar con Krishna, debemos saber que cuando estamos con un devoto, por ahí está Krishna. Debemos pensar así. Es como, de nuevo, el ejemplo del presidente. Que a veces puede que nos encontremos a solas con el presidente, pero nosotros sabemos que no está solo. Por ahí debe haber alguien, porque él es el presidente, tiene que cuidarlo constantemente. Entonces, así como a veces no vemos a alguien que está por ahí, pero sabemos que está por ahí, entonces así mismo, porque Krishna siempre está con su devoto, cuando estamos con un devoto de Krishna, sabemos que estamos con Krishna. Él está por ahí. Él está por ahí. Aunque no estamos en capacidad de verlo, Él está por ahí. Eso es muy significativo. Así que la gente quiere hacer la cosa al revés. En el sentido de que quiere ver a Krishna directamente, sin ver al devoto. La gente no aprecia, no conoce el valor del devoto de Krishna, del devoto de Dios. Y simplemente quieren ir directo a Krishna. Pero ocurre entonces, cuando hay esa tendencia, ese intento de ver a Krishna directamente, ocurre lo que se describe acá. Se podría arguir que como Krishna estuvo presente en esta tierra y pudo ser visto por todos, entonces ¿por qué ahora no se le manifiesta a todo el mundo? Pero en realidad, sigue diciendo Prabhupada, Él no se les manifestó a todos.
Cuando Krishna estaba presente, solo había unas cuantas personas que se daban cuenta de que Él era la Suprema Personalidad de Dios. Solo había unas cuantas personas que se daban cuenta de eso. Así que debemos sentirnos incluso afortunados de que Krishna no se presente directamente, ya que no lo veríamos. Fíjense qué terrible que Krishna se presentara directamente y no lo apreciáramos, lo consideráramos una persona ordinaria. Y debido a esa línea de pensamiento, podemos darnos cuenta que es igual de válido este movimiento Hare Krishna. Y todos los elementos de este movimiento Hare Krishna son iguales de válido que ver a Krishna directamente. Si estamos en capacidad de apreciar a Krishna, vamos a estar en la misma capacidad de apreciar a Krishna a través de los devotos, y vamos a recibir el mismo éxtasis, vamos a sentir lo mismo. Si estando con los devotos, si participando de cada una de las cosas de este movimiento Hare Krishna, no vemos a Krishna, entonces no podemos ver a Krishna aunque se presente personalmente. Debemos entender esto, porque se requiere el mismo tipo de sentimiento. Hay una historia en el Chaitanya Charitamrita, ya lo hemos mencionado en relación con en este contexto, de que había un pescador, ¿recuerdan la historia del pescador? Que tiró su malla al océano para pescar, y esa noche Sri Chaitanya Mahaprabhu había entrado en un éxtasis, se había ido a la orilla de la playa y se había lanzado al océano. Entonces este pescador tiró su malla y Sri Chaitanya Mahaprabhu cayó dentro de ella, y él al sentir el peso creyó que había hecho una muy buena pesca, un pez gordo. Entonces él arrastró la malla hasta la orilla, sacó la malla y se dio cuenta que era una persona, la persona suprema. Pero claro, él estaba completamente ignorante y procedió a sacar a la persona de la red, y apenas al rozar la mano de Sri Chaitanya Mahaprabhu, imagínense, es como en electricidad, como por los cables va la electricidad, pero el cable está cubierto. Sin embargo, ya de por sí es poderoso porque la electricidad está dentro. Ahora imagínense cuando el cable está cargado y pelado. Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba en esa situación, sobrecargado de éxtasis. Además, es la Suprema Personalidad de Dios. Imagínense lo que es el éxtasis de Dios. Ya nosotros, si vemos a alguien reírse, nos contagiamos. Si alguien sin ninguna razón se pone a reír y está riéndose todo el tiempo, todo el mundo se echa a reír también, aunque no haya ninguna razón. Ahora imagínense si la risa es contagiosa. Imagínense cuán contagioso es el éxtasis, por ejemplo, de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, con solo tocarlo, apenas le rozó la mano, este pescador se sumergió en un éxtasis total, y fue una electrización tan fuerte que se estaba volviendo como loco. Se puso a saltar y a bailar y a dar vueltas, ¿sí?, como un loco ahí solo. Entonces él no sabía lo que estaba pasando, él simplemente sentía un gran deseo de saltar, de bailar, de gritar. Estaba totalmente eufórico y no sabía qué había pasado. Debido a que estaba totalmente ignorante, claro, fue la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y no podemos protestar o arguir por qué le dio la misericordia. Eso se llama Kripa Siddha, que no podemos discutir. Kripa Siddha, que Dios es libre, Krishna es libre, y aunque este pescador aparentemente no había hecho nada, de algún modo recibió, fue merecedor de recibir la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pero este pescador estaba saltando y bailando, pero no sabía por qué. Y lo único que se le ocurrió es que lo había poseído un fantasma. En la cultura védica se sabe que cuando uno se vuelve loco es porque está poseído. La locura es porque está poseído, la persona es poseída por un fantasma. Entonces este hombre, con su cultura de pueblo, él se puso a pensar, esto es lo que debe ser estar poseído. Nunca había sabido lo que es estar poseído por un fantasma, ahora ya sé lo que es. Y entonces inmediatamente se puso a pensar, como cualquier persona ordinaria, que aunque se presentara a Dios en su casa, decíamos en aquella conferencia, sería lo mismo que ocurrió con este pescador, que inmediatamente dijo, uy, ¿qué va a pasar con mi esposa y mis hijos? ¿Quién los va a mantener? Si yo me vuelvo loco, ¿quién va a trabajar por ellos? ¿Quién se va a ocupar de ellos? E inmediatamente procedió a matar su éxtasis, a controlarse, porque no lo entendía, no sabía lo que era. Y asimismo podemos pensar que si Krishna se apareciera personalmente en la casa de alguien, de alguno de los materialistas de esta época, quizás lo atenderían y por unos momentos, pero mucho tiempo no se querrían quedar con él, o no querrían que él se quedara, porque ellos tienen muchas otras cosas que hacer, están muy ocupados, tienen tantas otras actividades, tantas otras cosas que hacer en este mundo. Entonces Drik Gochara, a simple vista, aquí Prabhupada semeja todo este incidente, especialmente el incidente en particular que se está presentando hoy, con la venida de los semidioses a esta tierra. Y en el Néctar de la Devoción recuerdan, han de recordar que Prabhupada dice que en otras épocas los semidioses solían venir a esta tierra. Cuando había grandes eventos, cuando había grandes eventos, que significa grandes sacrificios, sacrificios como este que estaba ejecutando Prithu Maharaj. Y Prabhupada indica que desde que los ciudadanos de esta tierra dejaron de realizar sacrificios, ya los semidioses no han vuelto a venir. Y cuando esos semidioses venían, como Prabhupada explica acá, una de las maneras de reconocer eso es que flotaban, no pisaban la tierra. Entonces aquí Srila Prabhupada está haciendo esa comparación, que Narayan, Krishna, Vishnu, al aparecerse, en primer lugar se comportó como un semidios, debido a que él también es el jefe de la policía, debido a que Krishna también es uno de los semidioses, de la, lo que llaman en el conocimiento ordinario, la trilogía hindú. La trilogía hindú, Brahma, Vishnu y Maheshwar, Shiva. Entonces, Brahma, Vishnu es uno de los tres aparentemente semidioses de este mundo. Es decir, hay tres ocupaciones: la creación, la manutención y la destrucción. Y Vishnu está a cargo de una de las tres. Entonces, como él está a cargo de uno de los departamentos, se considera también que es uno de los semidioses, pero por supuesto él es el dios original, Vishnu. En esta historia de Atri, de Atri Muni, que no terminé de contar, él justamente estaba hizo grandes sacrificios, grandes penitencias, como es lo usual cuando una persona verdaderamente conocedora e inteligente quiere conseguir algo, debe hacer un gran sacrificio, y esto ocurre en todos los campos material y espiritual. Atri Muni se puso a hacer un sacrificio parado sobre un pie, sobre una pierna, solo de pie sobre una pierna. Y su sacrificio, él y su esposa se pusieron a hacer sacrificio. El sacrificio de ellos logró atraer a la Suprema Personalidad de Dios, quien se apareció como Brahma, Vishnu y Shiva, justamente. Y él, como no tenía mucho conocimiento, él se dio cuenta que aquí vino Dios. Pero yo solo estaba llamando a un Dios y vinieron tres. Explica el Bhagavata. Entonces él estaba por un momento estaba confundido y les dijo, mis queridos señores, Jagadishwara, yo estaba llamando a Jagadishwara, al Señor del Universo. ¿Cuál de ustedes es? Porque yo sé que solo hay uno y aquí veo tres. ¿Cuál es? ¿Cuál de los tres es? Y Prabhupada explica en el significado que Atrimuni, por lo tanto, por este hecho que yo estaba explicando antes, de que quería tener un hijo que fuera como Dios, en vez de querer tener a Dios como hijo, quería tener un hijo que fuera como Dios. Eso revela que Atrimuni no era un devoto puro. Y es muy sorprendente, podemos imaginarnos la situación, cómo aún no siendo un devoto puro, Brahma, Vishnu y Shiva se le aparecieron personalmente. Así que ni siquiera es necesario ser un devoto puro para que Brahma, Vishnu y Shiva se aparezcan, para que Vishnu se aparezca. Esto es muy significativo. Y lo significativo de esto es que, de nuevo, lo más importante es poder reconocer a Krishna como el Dios Supremo. Que incluso si Krishna se presenta personalmente, si no tenemos el estado de conciencia indicado, le vamos a pedir algo material, algo material. Debido a todos estos conceptos, por todos estos conceptos es que se considera que todos los miembros de ISKCON, todos los miembros de este movimiento Hare Krishna, son devotos puros. Justamente por este concepto. Porque hay tantas personalidades, inclusive vemos las enseñanzas del Bhagavatam, inclusive personas en el Bhagavatam, que aún no pueden tratar con el supremo aspecto de Vishnu, que es Krishna, con el supremo aspecto de Dios, que es Krishna. Y nosotros de entrada hemos tenido la misericordia de podernos poner en contacto con este máximo concepto de Dios, como la suprema personalidad de Dios, Adi Purusha. Hay tantas personalidades, inclusive vemos las enseñanzas del Bhagavatam, inclusive personas en el Bhagavatam, que aún no pueden tratar con el supremo aspecto de Vishnu, que es Krishna, con el supremo aspecto de Dios, que es Krishna. Y nosotros de entrada hemos tenido la misericordia de podernos poner en contacto con este máximo concepto de Dios, como la suprema personalidad de Dios, Adi Purusha, Govindam Adi Purusha, Ishvara Parama Krishna, Parameshwara. Ishvara es el controlador, pero Parameshwara es el supremo controlador. Y nosotros hemos tenido esa gran oportunidad. Por eso Bhaktivinoda Thakur, hablando por nosotros, decía: cuando yo analizo mis características, mis cualidades, veo que no tengo ninguna buena cualidad, ninguna buena característica. Y nosotros en especial, cuando oímos cosas como esta, que por ser miembros de ISKCON estamos en ese plano de la devoción pura, devotos puros, nos resulta increíble, nos resulta algo increíble. Pero esto debemos entenderlo a la luz de lo que estamos explicando, cómo el hecho de podernos relacionar con Krishna como la suprema personalidad de Dios, de la manera en que nos relacionamos en este movimiento Hare Krishna, es solo algo disponible para los devotos puros. Es algo, Srila Prabhupada, eso constituye su misericordia. Y en relación con el significado, Prabhupada ha explicado hoy la posición de Krishna, la relación que Krishna tiene con su devoto. Cómo Krishna accedió a hacer algo, a rebajarse. Cómo Krishna accedió a rebajarse por su devoto puro. Cómo Krishna estaba flotando sin tocar el suelo, actuando como un semidios, pero Eso revela también lo que es este movimiento Hare Krishna, cómo es totalmente trascendental. Este movimiento es completamente trascendental. Y Krishna, en su forma de Vishnu, tal como apareció aquí en la arena de sacrificio de Maharaj Prithu, manifestó este aspecto trascendental de Dios, y ese aspecto fue manifestado también por Srila Prabhupada, ese aspecto de este movimiento. Cómo a Srila Prabhupada no le importó tener que hacer tantas cosas, tener que organizar su movimiento de una manera que pareciera muy materialista, que pareciera ordinaria. Del mismo modo en que a Vishnu no le importó tocar el suelo, en este significado, en este texto y en su significado, tal como lo explica Prabhupada. Prabhupada nos dice que de hecho él tocó el suelo. Prabhupada sabe esto. Él dice, él tocó el suelo. Narayan tocó el suelo. Y lo hizo por Prithu. De alguna manera eso fue una manifestación del amor que sintió por su devoto. Que por estar con su devoto, Krishna hace lo que fuere. Sri Chaitanya Mahaprabhu igualmente visitaba a Haridas Thakur. Como Sri Chaitanya Mahaprabhu iba directamente a visitar a Haridas Thakur, si bien Haridas Thakur se consideraba que era tan bajo que no se le permitía la entrada en el templo. Y Prabhupada describe esto diciendo que entonces, como no se le permitía ir a ver a Dios, Dios iba a verlo personalmente, a su choza. Dios lo iba a ver personalmente. Entonces, este es el valor de un devoto, que hace que Dios haga lo que sea por él. Incluso, en lo que se dice acá, Dios es capaz incluso de rebajarse por su devoto. A Dios no le importa eso. Y se describe en muchos textos del Bhagavatam, en el primer canto, recordando a Krishna, Arjuna mencionó esto también. Y también en el propio Bhagavad Gita, hablando de Krishna, indicó, Narada Muni también indicó esto, hablándole a los Pándavas, esta relación que Krishna tenía con los Pándavas, en donde no le importó ser un sirviente ordinario de los Pándavas. Y les hacía recados. Era un obedecía los pedidos, era mensajero o cochero, tantas cosas que fue para los Pándavas. Se portó como cochero, como mensajero. En un momento hubo que darle un mensaje a Duryodhana y Krishna fue el mensajero. Incluso Duryodhana estaba tan loco que aprovechó y quiso apresar a Krishna en ese momento. Quiso apresar a Krishna. Entonces, aunque Krishna esté presente personalmente, tenemos que tener la vista para verlo. Y en el Brahma Samhita, Prabhupada, en relación con esto, le gustaba mucho citar el texto Premanchana Churita Bhakti Vilochanena Shanta Shadaiva Hridayeshu Vilokayanti Yan Shamasundaram Achinta Guna Sarupam Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Que este asunto de ver a Dios depende de que sintamos amor por Él. Y al sentir amor por Dios, eso es como un ungüento que uno se pone en los ojos, que transforma nuestra visión. Y gracias a ese ungüento del amor por Dios, nuestra visión se capacita para poder ver a Dios cara a cara, y en ese momento podemos ver a Dios directamente en este movimiento Hare Krishna. No tenemos que ir a ningún otro lugar. Las grandes personalidades del pasado, los seis Goswamis de Vrindavan, por ejemplo, siempre sentían unos éxtasis tan profundos en estado de separación. En estado de separación, Dios también está ahí. Dios jamás abandona a su devoto, especialmente a un devoto como uno de los Goswamis, cualquiera de los Goswamis. Pero en la relación con Dios, a veces, Dios parece no estar presente en esa relación con Dios. Y en esa situación en que Dios no está presente, los sentimientos son aún más intensos. Y tenemos experiencia de eso en este mundo, que cuando el ser amado no está presente, los sentimientos son más intensos. Así que eso en relación con Dios se multiplica muchas veces. Y este movimiento Hare Krishna, aunque ya nos encontramos en el plano de la devoción pura no lo podemos percibir, ¿eh? Porque nos encontramos en una etapa neófita del servicio devocional, no percibimos el valor de estar en este plano. Y es muy fácil abandonar ese plano, y vemos que tanta gente ha venido y se ha ido. Tanta gente ha sido invitada a este plano de la devoción pura, pero no lo ha sabido aprovechar, no lo ha sabido percibir, no ha tenido la inteligencia de entender cómo aquí está Krishna, cómo este es Dios en persona. Y es igual, debemos saber que este movimiento Hare Krishna es como si Dios ha venido a nosotros personalmente. Así que si estamos en capacidad de ver a Dios, lo estaríamos viendo en este movimiento Hare Krishna y jamás se nos ocurriría abandonarlo. Pero la prueba de que consideramos abandonarlo, eso es igual, la prueba es pues que no estamos capacitados, y eso significa que si tuviéramos la otra experiencia de estar en nuestra casa y que Dios se presentara, Krishna se presentara, llegaría un momento en que le diríamos que, mi querido Señor, ya son las 9, tenemos que irnos a dormir. Mañana hay que ir a trabajar. Esa sería la mentalidad. Estaríamos pensando que hay otra cosa que hacer. Dios está, Dios ha encarnado, dijo Prabhupada, en forma de este movimiento Hare Krishna. Krishna en persona, la suprema personalidad de Dios. El aspecto más elevado de Dios se encuentra en este movimiento Hare Krishna. Y cuando uno llega a la perfección de su relación con este movimiento Hare Krishna, en ese estado de perfección ve a Krishna y consigue el mismo éxtasis en este movimiento Hare Krishna que el que se consigue estando con Krishna personalmente, cara a cara. Así que aquí vemos que Prithu Maharaj, decíamos ayer, y hablábamos de él como como un gran rey, pero lo que lo hacía un rey tan grande era especialmente su carácter de ser devoto, que sentía estas cosas por Dios, por Krishna. Eso es lo que lo hacía un gran rey, y eso hace que una persona así sea digna de que los demás lo sigan, de que los demás lo obedezcan. Y ayer hablábamos un poquito de eso, de cómo decíamos y no terminamos de presentar esa idea, de cómo la gente en esta época es adiestrada para no querer aceptar a nadie, y esa es la principal causa de su infortunio, de su infelicidad. Cuando uno, claro, el poder aceptar a alguien no significa que uno puede aceptar a cualquier persona como amo, como jefe, y va a ser feliz. Uno tiene que estar seguro de entregarse a la persona correcta, a la persona indicada. Prithu Maharaj, por supuesto, tenía todas las cualidades mediante las cuales podía entregarse, podía ser el objeto de la entrega de todo el mundo. Era digno de que la gente se entregara a él. Y así debemos buscar un dirigente o unos dirigentes al que tengan esas cualidades de Prithu Maharaj, siendo la principal cualidad de ser devotos puros del Señor Supremo, que el único interés que tienen en la vida es de servir a Krishna. A tener un dirigente como Prithu Maharaj, nuestra vida va a ser totalmente perfecta y feliz. No tenemos que preocuparnos de nada. Es una vida libre de cuidados. La gente, igual que anoche hablábamos de cómo se adiestra en particular a las mujeres de un cierto modo en esta época, y debido a eso las mujeres son muy infelices en esta época porque no hay protección. Les hacen creer que no es necesaria la protección, y después andan muy angustiadas y entonces inventan la psicología, y para que tengan que ir la gente al psicólogo a ver por qué están angustiados, y de ese modo los psicólogos tienen una profesión y pueden ganarse la vida. Entonces, mujeres y hombres, pero en particular las mujeres en esta época no saben por qué hay tanta angustia, y es porque sienten el peso de tener que ser como los hombres, y esto es antinatural. No tienen protección, y claro, ahora les parece natural, pero como no es natural, eso crea un conflicto en la personalidad un conflicto, un trauma, ¿no?, psicológico, y por supuesto hay que entonces ir donde el psicólogo, ¿no?, que supuestamente lo va a arreglar todo, pero no lo puede arreglar. Claro, esa es una manera de buscar la protección de alguien, y se tratan de entregar a un psicólogo, pero él mismo tiene tantos traumas, tantos problemas, ¿cómo puede ayudar a nadie? Entonces, así como hay ese adiestramiento en relación con la mujer, y anoche pues hubo tanta conversación en relación con eso, asimismo a todo el mundo, hombres y mujeres, se les enseña que lo bueno en la vida es ser lo más independiente posible, que lo bueno en la vida es valerse por sí mismo. Todo este tipo de ideas están muy incrustadas, ¿no?, muy inyectadas en la gente de hoy en día, y eso constituye su infortunio, porque la gente necesita ayuda, pero han aprendido todo tipo de trucos para no recibirla. Necesitan muchísima ayuda, necesitan de mucha guía, pero se han vuelto muy expertos en rechazarla, en evadirla. Se vuelven muy expertos en evadirla. Entonces, este movimiento Hare Krishna es para ir limpiando el corazón de la gente de tantas maneras. Y por eso decimos, en relación con el significado de hoy, cómo a Srila Prabhupada no le importó rebajarse, y cómo todo este movimiento de conciencia de Krishna, cómo no nos importa rebajarnos de tantas maneras. Esta mañana en la lectura sobre la vida de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur se habló de cómo quién había adoptado el Babaji Vesh. ¿Estaba leyendo? ¿Usted leyó? Babaji Vesh. ¿Quién leyó? Ya. ¿Usted recuerda lo que leyó usted? ¿Qué es esto del Babaji Vesh? Entonces, Babaji Vesha es la indumentaria de un Babaji, que leíamos que es simplemente una pequeña tela en la cintura y un pequeño trapo para cubrir los hombros, el pecho, una pequeña pieza superior. Entonces, Babaji significa la posición de Vajananandi, que por lo general la gente interesada en la vida espiritual quiere cultivar su propia devoción y se dedica a cantar Hare Krishna cuando llega a un, ahí se describía, esa es la posición del Paramahansa. El Paramahansa, Prabhupada también describe eso justamente aquí en el cuarto canto, en alguna parte del cuarto canto, como el Paramahansa Nirjan Bhajan se aparta del público y se dedica simplemente a cultivar su devoción o a expresar su devoción cantando Hare Krishna. Prabhupada se encontraba en esa posición suprema de Paramahansa. Pero sin embargo, él rechazó esa posibilidad personal de buscar su propio adelanto. Él rechazó eso para mezclarse, para venir a mezclarse, a lidiar, a tratar con un nivel de conciencia tan bajo como es el de este mundo occidental, en comparación con la vida que Prabhupada podía haber llevado como Vajananandi, una persona que disfruta de la vida interior, de su relación con Krishna, y simplemente sirve a Krishna de una manera muy íntima, sin vincularse con el mundo externo, con la vida social ordinaria. Y eso es por lo general algo aceptable, eso se considera, esa es la etapa de Paramahansa. Sin embargo, aún se considera superior a eso, si bien eso es aceptable, se considera superior Gostyanandi, la posición de Srila Prabhupada, que de mezclarse, y eso es lo que Krishna está indicando en este texto, y en el significado lo indica Prabhupada, cómo Krishna está dispuesto a rebajarse, cómo este movimiento de conciencia de Krishna ha sido hecho de modo tal que está en completo contacto con el mundo externo, con el mundo ordinario, para salvar a la gente. Si no hubiera este sentimiento, si no hubiera esta actitud que se manifiesta en este movimiento Hare Krishna, no tendríamos ninguna esperanza, no habría ninguna esperanza para este mundo occidental. Si todos los devotos actuaran de ese modo, de sentirse asqueados con todo el mundo material y no quererse relacionar con él, entonces no habría ninguna posibilidad de liberación para tantísimas entidades vivientes de este mundo occidental. Entonces somos muy afortunados de esta actitud que vemos que procede de Krishna. Claro, aquí Krishna lo está haciendo por su devoto, y el devoto debe hacerlo por la gente. Y de ese modo el devoto lleva a Krishna donde la gente, tal como Prabhupada nos trajo a Krishna, y gracias a eso podemos ahora relacionarnos con Krishna directamente. Esa oportunidad, así que aprovechemos esta oportunidad de relacionarnos con Krishna directamente. ¿Qué significa aprovechemos esta oportunidad que tenemos de ser miembros del movimiento Hare Krishna? Y especialmente hagamos que otros también puedan aprovechar esta oportunidad. Debemos expresar nuestro agradecimiento a Srila Prabhupada y a todos sus seguidores y devotos que nos han ayudado a venir a este movimiento Hare Krishna. Debemos expresar nuestro agradecimiento brindando nosotros también esa ayuda a otros. Eso es lo que los acharyas nos han pedido, y debido a ello siempre debemos mantener en nuestra mentalidad, en nuestra conciencia, el deseo de predicar, el deseo de conversar con la gente, el deseo de comunicarles este conocimiento. Y eso no es difícil, gracias a que Srila Prabhupada nos ha dejado tantos libros. Es muy fácil, nos ha dejado libros, nos ha dejado el concepto de distribuir prasadam, y eso hace que tengamos tanto que darle a la gente. Algo siempre podemos darle, y aunque no quieran un libro, podemos darles prasadam. Siempre tenemos algo, y finalmente lo que más tenemos, lo que es más fácil de darles, quieranlo o no, es el Mahamantra Hare Krishna, y siempre podemos cantar Hare Krishna. Y como se explica en el Chaitanya Charitamrita, incluso las entidades vivientes inmóviles se benefician de este canto Hare Krishna, alguien que está cantando Hare Krishna. Por eso debemos siempre, en todas nuestras actividades, cantar Hare Krishna donde quiera que nos encontremos. A veces estamos en una oficina del gobierno esperando que nos atiendan, a veces estamos en el dentista, a veces estamos en el mercado, así, tantos lugares en donde nos encontramos. A donde quiera que vayamos, debemos llevar con nosotros el Maha Mantra Hare Krishna y proferirlo en todas partes, que lo oigan o no lo oigan. El hecho de proferir este mantra Hare Krishna hace que todo el mundo se beneficie. Vamos a terminar ahí. Si hay alguna pregunta, dígame.
Por favor, porque anoche se refirió al tema de conocimiento material, la última parte de su disertación, y hoy también recién rozó un poco el asunto cuando habló de relacionamiento o no con la energía material. Mi pregunta va dirigida a esto. Acá en el templo, yo hablo con los que tengo más cerca, notamos que a veces cuando se necesita un médico, sobre todo, cual es muy frecuente, o un dentista, o un plomero, esto es un rollo la gente. Aunque tenemos excelentes especialistas en masajes, en publicidad, y uno bastante regular en leyes. El punto es este. Pareciera que este tema, en ciertos niveles a la rama, es un poco controvertido. Entonces, la pregunta es esta. ¿Hasta qué punto es necesario o no que haya personas materialmente especializadas en algunas ramas dentro del movimiento? ¿Está claro, Swami?
Ah, sí, está muy claro. Como explicaba anoche, en opinión de Srila Rupa Goswami, rechazar algo que puede ser utilizado para el servicio de Krishna no es bueno. Eso lo explicamos anoche. Falgu Vairagya, Yukta Vairagya, el movimiento de conciencia de Krishna es Yukta Vairagya, renunciación práctica, renunciación verdadera. Como lo indicamos hoy también, Krishna está dispuesto a todo, y el devoto de Krishna puede utilizarlo todo, y también está dispuesto a todo por servir a Krishna. Lo que ocurre es que hay dos aspectos.
en este movimiento de conciencia de Krishna, dos maneras de relacionarse con algo. Por ejemplo, una manera es pensar que todo el mundo tiene que vivir en el templo, que todo el mundo tiene que dejarlo todo y vivir en el templo. Eso representa un estado de conciencia. Y ese estado de conciencia no es del todo equivocado, porque la persona que siente que tiene ese estado de conciencia y lo ve así, que sería la misma persona, la persona que ve que todo el mundo debería dejarlo todo y venirse al templo, esa misma persona ve que todo el conocimiento material es totalmente inútil. Entonces ese es un estado de conciencia por el que hay que pasar. Igual que en ese estado de conciencia hay cosas muy ciertas. Lo que ahí se percibe es cierto. Lo que pasa es que se está viendo la cosa desde un punto de vista. Pero desde el punto de vista en que se está viendo la realidad. Entonces, el primer punto de vista de una persona que se pone en conciencia, que se pone en contacto con esta filosofía de conciencia de Krishna, es que todo ese conocimiento representa. Hay dos caminos. Uno se llama avaroha y otro se llama aroha. Dos maneras de conocer, de adquirir conocimiento. Una manera es por el propio esfuerzo de uno tratar de adquirir conocimiento de algo. Y otra manera es recibir el conocimiento de alguien que sabe más. Son dos maneras. Entonces, el conocimiento mediante el cual uno trata de conocerlo todo por su propia fuerza, su propio esfuerzo, sin aceptar la autoridad superior, esa actitud se considera demoníaca. Esa actitud se considera malvada. Es la actitud que nos ha traído a este mundo y que constituye la rebelión contra Dios que se menciona en todas las religiones. Entonces, el otro conocimiento es el que viene en forma descendente por el parampara, aceptando la autoridad de Dios y de sus representantes. Entonces, ese es el conocimiento divino. Y esa actitud en que uno acepta la autoridad y quiere recibir el conocimiento así, esa actitud es la actitud devocional. Entonces, para alguien que ha aceptado ese sistema de conocimiento, se da cuenta que el otro sistema, aunque funciona para resolver las cosas, ciertas cosas de este mundo, aunque funciona para eso, sin embargo representa, es una expresión de la rebeldía del hombre. ¿Entienden? Entonces, en principio, el devoto que se ha dado cuenta de eso, de que todo ese mundo es una expresión de la rebeldía del hombre, entonces tiene una tendencia natural a rechazarlo. ¿Comprende lo que le estoy explicando? Entonces, ese es un sentimiento natural. Cuando nos ponemos en contacto en principio con el movimiento conciencia de Krishna, vemos que en principio rechazamos todo eso que nos recuerda o que nos hace sentir, nos recuerda, nos hace sentir, nos vincula con el mundo de una manera rebelde contra Dios. Entonces, tenemos la primera tendencia de rechazar eso. Y de aceptar, por ejemplo, cuando uno llama a cualquiera de estas personas, es un acto como de entrega, es un acto de sumisión. Sí, doctor, dígame, ¿qué debo hacer? Soy todo oídos. Lo que usted me diga, yo lo hago. ¿Entiende? Sí, señor plomero, dígame, ¿qué quiere? Cierro la llave principal. Si quiere, paro con el agua de todo el edificio, nada más para que usted arregle esto. Usted es tan importante. Entonces, así, eso representa psicológicamente un acto de entrega. Entonces, en principio es un poco difícil para una persona que ha aceptado la autoridad de Krishna. Al principio, cuando empieza a aceptar esa autoridad, es muy difícil aceptar la autoridad o sumisión o el respetar, ¿entiende?, cosas que representan rebeldía en contra de Krishna. Entonces, esta es una manera en que puede verlo. Es un sentimiento natural. Yo no estoy diciendo que los devotos que reaccionen de esta manera lo describan de esta manera, pero esto es finalmente lo que representa. Aunque no se describa en todos los casos de esta manera, lo que está ocurriendo es esto, que no respeto, aprecio por esas cosas. Lo hay cuando adelantamos más y vemos que Krishna está en todo, y que finalmente todo lo que esta gente, cuando estamos viendo, cuando aprendemos a ver a Krishna en todo, entonces vemos que cuando, y eso es lo que se habla en el Bhagavad Gita, vibhuti yoga, las opulencias, que cuando vemos, se dice en el Bhagavad Gita, cuando vemos, Krishna es la habilidad en el hombre, se dice. Entonces Prabhupada explica, cuando vemos cualquier cosa buena, cualquier habilidad en una persona, cualquier conocimiento, vemos a Krishna. Debemos ver a Krishna porque eso procede de él. Entonces, aunque la persona se revela o está tratando de rebelarse contra Krishna, sin embargo, todo lo bueno que tiene sabemos que procede de él y podemos también utilizarlo, y eso es ya un plano de renunciación superior. En principio hay que renunciar a aquellas cosas, es necesario renunciar y desprendernos de aquellas cosas que nos atraen de nuevo al mundo material y a mostrarnos o a portarnos como disfrutadores en vez de portarnos como sirvientes. Entonces hay muchas cosas, música, tantas cosas de este mundo que nos recuerdan y nos ponen a nosotros en una posición de disfrutador. Hay un incidente en uno, para darle un ejemplo, Hridayananda Maharaj me contó esta historia, de nuevo lo estoy citando, anoche también lo cité, y él me contó cómo cuando él vino al movimiento de conciencia de Krishna, él estaba estudiando en la universidad, y me lo contó porque yo estaba haciendo lo mismo. Entonces cuando me vio que yo estaba estudiando en la universidad, me hizo ese comentario. Y de hecho yo tomé la instrucción que él recibió, yo la tomé como si hubiera sido para mí. Prabhupada, cuando se enteró que él estaba yendo a la universidad, entonces él me contó que Prabhupada le mandó decir que muy bueno, y le dijo que siguiera estudiando de modo que pudiera predicar esta filosofía de conciencia de Krishna entre gente igual de su mismo nivel, igual de inteligente, de ese nivel. Entonces Prabhupada lo animó a eso, pero él me contó, me dice, pero sin embargo yo no lo pude hacer, para mí representaba, dijo él, demasiada maya y lo tuve que dejar. Me contó eso. Entonces en ese momento él lo dejó. Hoy en día él se encuentra justamente predicando mucho en esos niveles, con mucho éxito, y es uno de los predicadores más expertos que tenemos en el movimiento, que forman parte de este movimiento para predicar en esos niveles. Pero en aquella época él consideró que debía dejarlo. Entonces al principio, y ese es un buen ejemplo, al principio puede que tengamos que dejar algo que para nosotros no representa, en donde nosotros no podemos ver a Krishna ni la conciencia de Krishna. Para nosotros representa otra cosa. Por haber estado muchos años vinculado con eso, por haber estado muchos años viéndolo de una cierta manera, para nosotros puede ser que eso no lo sepamos, no lo podamos utilizar en el servicio de Krishna. Pero más adelante, cuando lo podamos o cuando lo podemos utilizar, lo utilizamos. Entonces, es el propósito de este movimiento Hare Krishna, no el destruir todo. Como ven, estamos utilizando todo. Y por eso decía anoche que hay muchas malas interpretaciones. Y creo que anoche mismo dije, incluso es malinterpretado esto por muchos miembros del movimiento, de que a veces se malinterpreta creyendo que todo hay que abandonarlo, pero no debemos, debemos entender que no es nada que se hace con mala intención, es una reacción natural a alguien que en principio lo que ve es que eso está llevando a la gente al infierno. Entonces es muy difícil, la primera tendencia es tratar de eliminar eso, porque está llevando a la gente o de no apreciarlo, porque para un devoto neófito el apreciar eso significa que él querría hacerlo también. ¿Entiendes? Le resulta difícil ver en eso a Krishna. Entonces al principio hay esa tendencia, pero más adelante vemos, como en el caso de Prabhupada, Prabhupada dijo que una de las prédicas más importantes era a nivel universitario y estaba muy muy contento y dio muchísimas instrucciones en relación con lo que hoy se conoce como el Bhaktivedanta Institute, que es una rama de nuestro movimiento dedicada, a la prédica en universidades y a explicar cómo en la ciencia moderna, cómo con los descubrimientos de la ciencia moderna o los no descubrimientos de la ciencia moderna, encontramos de todos modos a Krishna, cómo detrás de todo tiene que estar Krishna. Hay algunos devotos especialmente muy expertos que tienen PhDs, tienen doctorados en diversas ramas de la ciencia moderna y que están escribiendo libros, tienen muchas obras en donde explican cómo detrás de todo tiene que estar Krishna, cómo el conocimiento material no es concluyente, no es final, sino está el elemento de Dios, Krishna, en medio de todo. Y así como un devoto ve las cosas de este mundo como una expresión del materialismo y de la rebeldía en contra de Dios, Un devoto como Srila Bhaktivinoda Thakur o Srila Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur decía que en realidad los materialistas no saben que todo lo que están haciendo es para servir a los devotos de Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai.